Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme en esta próxima media hora en la que cada semana les compartimos historias, mitos, cuentos y leyendas de diferentes partes del mundo. Quiero mandar un saludo para todas las personas que ya nos sintonizan a través del 104.7 de FM y para quienes también nos escuchan a través de nuestra página de internet en el www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy iniciaremos con la leyenda de un héroe de Grecia. Esta es la leyenda de Hércules. La leyenda de Hércules. Hércules, hijo del dios Zeus y de una mortal llamada Acmena, desde que era bebé vivió en la ciudad de Tebas, pero cada noche su madre lo acostaba en una cuna junto con su medio hermano, Ificles, hijo de Zeus y de la diosa Hera. Los celos de Hera se hacían evidentes ante el hecho de que Zeus amara lo que ante sus ojos era un simple mortal, por lo que su venganza se basó en arremeter contra la vida de Hércules, aprovechando que éste era un pequeño aparentemente indefenso. La diosa envió un par de serpientes a matarlo, pero la fuerza ya lo caracterizaba, estrangulándola sin problema, poniendo rápidamente su vida a salvo. Sin embargo, durante años, Hera intentó asesinar a Hércules, todas las veces sin éxito, hasta que un día, por pura venganza, decidió provocar un ataque de locura en el héroe, haciendo que sin quererlo y sin estar en todos sus sentidos, éste le pusiera fin a la vida de su mujer, Megara, a la de sus tres hijos, Terimaco, Cleontíades y Deiconte, y dos de sus sobrinos. Su locura fue momentánea y la culpa no tardó en aparecer. Una vez en normalidad, Hércules, con el corazón hecho pedazos, caminó a tierras lejanas para vivir en soledad, pero el remordimiento se apoderaba de él. Ificles propuso a Hércules ir con el oráculo, para que éste lo liberara de su culpa. El oráculo de Delfos le indicó que sus crímenes quedarían olvidados si se ponía al servicio de Euristeo, el hombre que odiaba por haberle arrebatado el trono. El oído era mutuo, sin duda, por lo que este hombre le impuso realizar 12 trabajos a Hércules, trabajos en los que Euristeo esperaba que muriera. El primer trabajo de Hércules consistía en acabar con el león enorme que se encontraba en la zona de Nemea, un león que atacaba y causaba terror entre sus habitantes. Sus primeros intentos con su espada, arco y flecha fueron realmente una pérdida de tiempo, pues la piel del león era tan gruesa que nada le causaba daño aparente. Pero Hércules decidió igualmente enfrentarlo cuerpo a cuerpo para acabar con él. Fue así como arrinconó y estranguló a la bestia con la fuerza de sus brazos para poner fin al terror. Yacía en el suelo sin vida el león de Nemea, pero aún así, Hércules debía demostrar su victoria llevando la piel del león a Micenas, para que el rey Euristeo lo viera. Atenea, luego de presenciar el triunfo de este héroe, sugirió cortar la piel del león con sus propias garras. Fue así que Hércules tomó y cortó toda la piel del león y cubrió la suya. Sin embargo, El mismo terror que sentían sus habitantes por el león fue un terror que experimentó el rey Euristeo cuando vio a Hércules llegar con tal apariencia. Desde ese momento, Hércules solo podría mostrar pruebas de su trabajo desde fuera del reino. La Hidra de Lerna, una extraña criatura dotada de muchas cabezas con forma de serpientes, habitaba la ciénega de Lerna. Esta vez, acompañado de su sobrino Iolao, Hércules decide atacar a la criatura con su espada, cortando todas las cabezas que puede. Pero para su sorpresa, estas volvían a crecer de inmediato. En un abrir y cerrar de ojos, las cabezas de la Hidra eran el doble que en un inicio. Afortunadamente, la idea de Iolao fue decisiva para acabar con ella. Una vez cortara la cabeza, este comenzaba a quemar el muñón que quedaba para separar la cabeza de su cuerpo. La sierva de Cerinea se trataba de una criatura con pezuñas de bronce y astas de oro, tan rápida que pese a su belleza y riqueza, nadie había podido capturarla. En esto consistía el tercer trabajo de Hércules, capturar la sierva. Estuvo durante un año tras sus pasos e intentando atraparla, hasta que un día, por fin, mientras la sierva bebía en una charca, Hércules decidió lanzar una flecha que atravesaría dos de sus patas, para evitar que escapara y así poder llevarla a Micenas. El jabalí de Erimanto, Hércules tendría que enfrentarse ahora a su cuarta bestia, un jabalí enorme que vivía en el monte de Erimanto y se alimentaba de hombres, provocando terror en los habitantes de la región. Este héroe se adentró en el lugar en busca del jabalí. Cuando por fin se pudo topar con él, la bestia se echó a correr, por lo que tuvo que correr detrás de este hasta arrinconarlo y atraparlo con una cadena. Gracias a su fuerza, Hércules logró cargarlo sobre su lomo y lo llevó para presentarlo en Micenas. Los establos de Augias. En este punto, Euristeo decidió darle un trabajo a Hércules con la finalidad de ridiculizarlo. En vista de que con las bestias todo parecía salirle bien al final, ordenó a Hércules dirigirse a Elide para limpiar los establos de Augias, establos que emanaban un olor realmente insoportable, pues llevaba más de 30 años sin ser limpiados. Convencido de su fracaso, Euristeo le prometió a Hércules parte de su ganado si lograba cumplir con la quinta tarea en tan solo un día. Hércules no solo era fuerte, sino también inteligente, por lo que decidió abrir un canal que desviaría el cauce de dos ríos, Paneo y Alfeando, aprovechando las aguas y la fuerza que tenían para limpiar la suciedad acumulada. Y así sucedió. Lo que no se cumplió en primera instancia fue la promesa del rey, que se negaba a darle el ganado. En su sexto trabajo, Hércules se reencontraría con otra bestia. Se trata de un ave con alas y garras de bronce que se alimentaba de personas. Pero no solo eso, además el excremento del ave era tan venenoso que deterioraba los bosques y cualquier persona que pasara se enfermaba. Estos eran los pájaros de Estínfalo. Hércules, quien ya habría usado su fuerza para atrapar y matar otras bestias, o también usando su espada, arco y flecha, no podía capturar esta ave, por lo que decidió pedir ayuda a la diosa Atenea. Solo hizo falta un cascabel otorgado por ella para que al hacerlo sonar en su colina, espantara a los pájaros para no volver jamás. El próximo destino de Hércules sería llegar a la isla de Creta. Minos, rey de esta isla, le indicó dónde encontraría a la siguiente bestia, uno de los animales mitológicos más temidos, un toro enorme que echaba fuego por el hocico, devastando todo a su alrededor. Era el toro de Creta. Debía capturarlo teniendo en cuenta su salvajismo y violencia, y para sorpresa de todos, lo logró, llevándolo a través del mar, caminó hacia Euristeo. No obstante, en vista del temperamento del toro, nadie quiso quedarse con él, por lo que Hércules lo liberó para más tarde ser asesinado por Teseo. Las yeguas de Diomedes estaban encadenadas en todo momento y eran alimentadas con carne humana de los huéspedes de Diomedes. La tarea de Hércules era sacar a las yeguas encadenadas de los establos para terminar con el engaño de Diomedes. Ayudado por voluntarios, el héroe logró sacar a las yeguas del lugar, hecho que Diomedes no le gustó nada, naturalmente. Decidió entonces enfrentarse a Hércules, pero por su increíble fuerza no tardó mucho en matarlo, y luego usó su cuerpo para darle de comer a sus propias yeguas. En su noveno trabajo fue encontrarse con Hipólita, quien era dueña de un cinturón mágico obtenido gracias a su padre Ares, el dios de la guerra. Hércules debía apoderarse del mismo, y quizá fue de sus trabajos más sencillos, pues esta vez el héroe no tuvo que recurrir a su fuerza como era de costumbre. Más bien, Hipólita terminó cediendo su cinturón voluntariamente, pues se había enamorado de Hércules. Las tareas que debía cumplir Hércules se iban dificultando a partir de aquí. Ahora tendría que robar un par de toros del gigante Gerión. Llegar al lugar fue solo el abreboca de lo que se esperaba, pues tuvo que soportar el calor del desierto libio. Antes de secuestrar a los toros, Hércules tuvo que encargarse de los pastores Euritión y Orto, una bestia con dos cabezas de perro y cola de serpiente. Todo para luego enfrentarse a Gerión, durante horas hasta que finalmente lo mató con una flecha, para luego llevar al ganado hasta Euristeo para dar cumplida su tarea. Para su trabajo número 11, Hércules debía adentrarse en el jardín de las Hesperides y robar una manzana de oro, que según decían, otorgaba a los dioses eterna juventud. Este jardín estaba alejado y vigilado por ninfas y serpientes, pero antes de enfrentarse a ellas, Hércules tendría que encontrar primero el jardín. Después de un tiempo y de interminable búsqueda, el héroe terminó por consultar a Nereo, pues conocía todos los secretos, obligándolo con su fuerza a que le dijera. Una vez sabido el lugar, Hércules se dispuso a llegar, matando con facilidad a quien se interpusiera en el camino de él hasta la manzana. Finalmente, solo le faltaba un trabajo, y como era de esperarse, este sería el más difícil, pues debía ir a las profundidades del inframundo y capturar a Cerbero, un perro guardián demoníaco y gigante de tres cabezas que vigilaba la puerta de Hades. Tal hazaña sin ningún arma. Antes de entrar a lo que suponía era la muerte segura para este héroe, Hércules viajó a Eleusis, un lugar en donde le enseñarían los caminos del inframundo para poder salir con vida. Además, Atenea y Hermes le guiaron y le ayudaron en el camino. Cuando Hércules pisa el inframundo, se encuentra con su amigo Teseo, a quien Hades habría encadenado luego de entrar al temible lugar para buscar a Perséfone. Sin pensarlo, Hércules lo libera gracias a su fuerza. Siguió entonces su camino, topándose más adelante con el animal fantástico, Cerbero, y enfrentándose en un combate con Hades. Una vez que Hades quedó abatido, Hércules logra capturar a la bestia y arrastrarla a través del inframundo y presentando la última prueba de su último trabajo a Euristeo, quedando perdonado por su horrible crimen. Escuchamos la leyenda de Hércules, en la cual nos narra las 12 tareas que tuvo que hacer este héroe para poder recibir el perdón que tanto anhelaba después de haber matado a su familia en un momento de locura que tuvo. Es tiempo de ir a nuestro corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora les quiero presentar dos historias que nos hace llegar John Misterio, las cuales se titulan La bruja que rejuveneció y la otra es La dama de negro de Hidalgo.
La bruja que rejuvenecía. Durante la época de la colonia fueron castigadas muchas mujeres y hombres bajo los cargos de hechicería, pues se suponía que la fuente del poder oculto de aquellos brujos provenía de la adoración al diablo. Esto justificaba y explicaba el repudio y el miedo a las brujas. Por lo tanto, su persecución y aniquilación. A medida que pasó el tiempo, la imagen de las brujas se enriquecía con las declaraciones de aquellas que después de horribles torturas, mentían y confesaban todos los horribles crímenes y herejías que los inquisidores les quisieran adjudicar. Lo que sí es verdad es que algunos casos, como el que a continuación relataremos, son de los más escalofriantes. Al parecer, la bruja, después de ser juzgada y conducida a su calabozo, se convirtió pasados unos minutos, para sorpresa de los guardias, en un cuervo que se alejó volando ante los consternados ojos de los oficiantes, regalándoles una escalofriante carcajada que cimbró los sucios y oscuros calabozos. La historia quedó como una leyenda local del estado de Oaxaca, y la persona que acusó a la bruja era una señora de nombre Magdalena Domínguez. Ella contó que era vecina de aquella malvada mujer, y que en más de una ocasión la había sorprendido espiando por la ventana de su casa hacia la habitación de sus tres pequeños hijos. A los niños les causaba temor porque contaban a su madre que cada vez que se asomaban a la ventana, sobre todo por las noches, la anciana estaba afuera, mirándolos con una sonrisa maliciosa. Este hecho atemorizó a la mamá, pues temía que la anciana un día fuera capaz de robarse a uno de los niños. En realidad, aunque al principio estaba asustada, jamás había imaginado la naturaleza de aquellas apariciones afuera de su propia casa. Conforme pasó el tiempo, los niños fueron dejando de temer a la anciana, acostumbrados a su continua y repentina presencia. Hasta llegaron a pensar que estaba loca, pero que era inofensiva. Pasarían unos años, y los chiquillos crecieron hasta convertirse en unos jovencitos encantadores. La anciana no dejó de molestarlos hasta entonces, pero ya no les infundía miedo. Para ese entonces, la madre aún joven había dado a luz a una criatura que se convirtió en la alegría del hogar. Desde el día que nació, los hermanos comenzaron a ver cosas extrañas en la casa, cosas que nunca antes habían perturbado de tal manera su hogar. El más grande de ellos contaba que una vez vio entrar a una serpiente por la puerta principal. Asustado, salió corriendo a buscar la escopeta de su padre. Vio cómo la serpiente traspasó la puerta de la habitación de sus papás. Horrorizado, comenzó a tocar con desesperación para advertirles del peligro que corrían. Pero ninguno de los dos contestaba. Detrás de la puerta, solo el silencio reinaba. Desesperado, gritó una y 100 veces que abrieran, hasta que vio salir de nuevo a la serpiente, que rápidamente se deslizó afuera de la casa. Continuó tocando la puerta y gritando hasta que su padre la abrió y le contó lo que había pasado. Ellos no habían visto a la serpiente y tampoco habían escuchado los gritos y toquidos de su hijo. Al parecer estaban profundamente dormidos, después de haber arrullado y dormido al bebé. Atribuyeron esto al cansancio y agradecieron al cielo que la serpiente no hubiera lastimado a ningún miembro de la familia. Solo estaban desconcertados, pues nunca un animal así había tenido la osadía de traspasar el campo y los sembradíos para meterse en su casa, sin temer la presencia humana. Después de esa extraña experiencia, los hermanos cuidaban de poner siempre un protector debajo de la puerta principal. Pero ocurrió que una noche, mientras estaba únicamente la madre con su recién nacido y unos de sus hijos más grandes, este último vio que una culebra se metía por un hoyo en la ventana, mientras su madre y su hermanito estaban plácidamente dormidos. Corrió a asustar al animal y se encontró con que su mamá no despertaba, así que no queriendo alarmarla, ahuyentó a la serpiente y no contó nada de lo sucedido hasta después de mucho tiempo, cuando fue evidente que algo malo sucedía en la casa. Días más tarde el bebé enfermó, y su llanto solo era apaciguado de noche por el cansancio que llegaba a su pequeño cuerpo. Su desnutrición era evidente, pero nadie se explicaba por qué razón nada de lo que bebía de la leche materna lo nutría adecuadamente. Una noche, el padre de la familia creyó ver entre sueños a la serpiente deslizándose entre el pecho de su esposa. Creyó estar teniendo una horrible pesadilla, cuando la vio prenderse del pecho de la madre y beber el preciado alimento que podría salvar la vida de su hijo. Al pensar en esto, despertó sobresaltado y vio que aquello que creía soñar era una horrible realidad. Tomó a la serpiente entre sus manos y la llevó corriendo hacia la calle, donde ésta lo mordió y se soltó desapareciendo entre los altos matorrales. La madre, al enterarse de todo aquello, relacionó enseguida a la temible anciana con los nahuales tan conocidos en aquella región, y enojada corrió a buscarle a la choza, sin encontrarla. Esperó y esperó sentada junto a su marido a que la horrenda viejecilla regresara. Esperaron bajo la sombra de la noche hasta que casi al amanecer la vieron llegar. Pero no era ya la ancianita débil que recordaban, sino una mujer más fuerte, más joven. Sin embargo, las facciones eran las mismas. Una vez que la madre de los pequeños la reconoció, se abalanzó a golpes contra ella mientras la bruja reía y se burlaba de ellos. Todo había sido descubierto. La bruja echaba primero un hechizo sobre los padres, para después meterse a la casa en forma de serpiente y robar la leche de su hijo. Al beberla rejuvenecía y se hacía más fuerte. Esa mañana los dos padres llevaron a la mujer ante los tribunales, pues como era de día, su poder era débil y no podía transformarse en nada. Los esposos regresaron a su casa sin saber que ella pronto escaparía. Afortunadamente nunca volvió por ese lugar, y al final su hijo creció sano y fuerte para corretear junto a sus hermanos mayores. En cuanto a la bruja, se siguen contando leyendas y haciendo especulaciones. Incluso hay algunos que hoy en día creen haber visto entre sus vecinas a una anciana que se asoma por las ventanas de los cuartos de sus hijos con una enorme sonrisa de satisfacción. Por eso la gente pone herraduras en las puertas y esconde tijeras abiertas bajo los colchones de sus niños recién nacidos para ahuyentar a las brujas y que los niños duerman tranquilos. La Dama de Negro de Hidalgo. Cuentan que hace algunos años, allá por el año 1951, empezó a aparecer una mujer vestida completamente de negro en la carretera entre Pachuca y Real del Monte. Las personas que la vieron eran comerciantes que por lo regular transitaban por esa vía, sorprendiéndose de que ocurrieran estos hechos, ya que la zona era considerada como tranquila. La figura no tenía hora ni día para aparecerse. aunque generalmente se presentaba a los humanos cuando comenzaba a llenarse el paisaje de niebla. En las carreteras del país hay muchas narraciones de fantasmas o aparecidos. La mayoría son de gente que fallece en esos lugares por accidentes y que no aceptan que ya fallecieron. Pero en este caso no hay antecedentes de que hubiera fallecido en esa forma dicha dama. Fue así como se le comenzó a relacionar con el monumento al ingeniero J.J. Clifford, que falleció en un accidente en ese lugar, y los mineros de la Purísima de Mineral del Monte lo construyeron en su memoria. Ahí es donde a veces se aparece la dama vestida de negro, con sombrero y velo. Escoge las noches con más neblina, y solo se les aparece a los conductores que viajan solos. Esto le sucedió a don Refugio Fragoso, chofer de un auto de alquiler, que una noche iba para Pachuca. Al llegar al monumento al ingeniero Clifford, vio una mujer vestida de negro, y como es un lugar solitario, pensó que lo mejor sería detenerse para ayudarla. Le pareció extraño no ver un auto descompuesto, así que le preguntó a dónde quería que la llevara. Una vez que se había sentado en el asiento trasero del auto, la dama le contestó que la llevara frente al panteón inglés en Real del Monte, porque ahí la estaban esperando. Así lo hizo don Refugio. Dio la media vuelta y enfiló hacia Real del Monte, aunque extrañado por el lugar, pero no dijo nada. Al llegar al panteón, la mujer se bajó del auto pidiéndole al conductor que la esperara. Él asintió, pero cuando vio que la dama atravesaba la reja del panteón, dirigiéndose hacia las tumbas, arrancó el coche y salió huyendo hacia el centro. Desde entonces, don Refugio procuró no andar de noche por la carretera Real a Pachuca. De manera similar, don Jaime decidió no salir de su casa por la noche. Él desempeñaba el oficio de chofer, viajando regularmente de las 3 a las 4 de la mañana por dicha carretera. El hombre desconocía la leyenda, por lo que una noche viajaba sin temor, cuando vio entre la neblina a una dama vestida de negro. Pensó que había sufrido un accidente, por lo que se detuvo. La señora le dijo que si la llevaba a Pachuca. En el trayecto hacia la ciudad, don Jaime intentaba hacerle plática, mas no tenía respuesta. De un momento a otro, ella le pidió que la llevara a San Bartolo, por el lado del Panteón Municipal de Pachuca. Él se disculpó porque tenía que entrar a trabajar, pero le aseguró que la dejaría en un sitio de autos para que la llevaran hasta su destino. ¿Cuál sería la sorpresa de don Jaime cuando, acabando de pasar la capilla a la Virgen de Guadalupe, la dama ya no estaba dentro del vehículo? Desde esa ocasión, don Jaime prefirió viajar acompañado de su esposa, y a horas más adecuadas. La presencia de la dama de negro es ya una tradición en la carretera Real a Pachuca. Existen varias narraciones de personas que la han visto, aunque quienes la han llevado en su automóvil no han podido descifrar el porqué de su penar.
Escuchamos La bruja que rejuveneció y La dama de negro de Hidalgo, dos historias que nos hace llegar John Misterio, al cual le agradecemos por hacernos llegar este tipo de producciones, y desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo en Historias Encantadas. Recuerden que si les gustó el programa y lo quieren volver a escuchar, lo pueden descargar desde nuestra página de podcast en el www.radio.udg.mx/colotlan/podcast. Estuvo con ustedes Diego León. Hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.